Musas en las ondas. Hoy tenemos en nuestro estudio a Jesús Salviejo Sánchez. Bienvenido, Jesús, a Radio Colores.
Hola, bienvenidos también vosotros a mi espacio de narrador.
Pues por primera vez en Musas en las Ondas nos visita Jesús y estamos encantados de su presencia. Este espacio donde vienen muy buenos escritores, pues yo me tengo que disculpar ante él por no haberlo traído antes. Pero hay que hacer hueco y por fin lo conseguí. Así que te pido disculpas nuevamente y vamos a conocer un poco de tu andadura literaria. Jesús, nacido en Valladolid, pero ha crecido, como él dice, en muchos lugares. Si te apetece decir algunos donde hayas estado por ahí.
Pues sí, siempre digo que en muchos lugares porque es en ese espacio que es la memoria y es donde yo habito y desde donde yo escribo, siempre está tapizado por los lugares que te han proporcionado un rasgo de tu identidad. Entonces, Valladolid, obviamente, pero el Santander de mis padres, que es de donde viene mi familia, tanto por parte de padre como por parte de madre. Después, mi segunda cuna, que es La Habana, donde estudié cine. Y, por supuesto, dado que yo soy un novelista viajero, todos los lugares por los que he estado, tanto en África como en América, como en Europa o Asia, forman parte de una especie de espacio de patria única, que es esa memoria.
¡Qué bonito! Ya me estás dando envidia, Jesús, porque en cuanto has dicho viajero y me dices que África, Asia y demás, bueno, digo, ya voy con lo que me gusta a mí viajar.
No puede ser de otra manera, ¿verdad? Yo creo que la vida es aprendizaje y el aprendizaje es viaje.
Sí.
Viaje
sí,
y transformación. Sí. No soy capaz de entenderlo de otra manera.
¿Y cuánto se aprende?
Profesionalmente sí. Y literariamente, claro.
Sí, sí. ¿Cuánto se aprende viajando?
Por supuesto.
¿Y cuántos tabúes te quitas de encima? Y
en efecto.
Es maravilloso. Lo que pasa es, bueno, a veces por tu trabajo, por tus circunstancias, pues puedes viajar menos, pero desde luego claro. Yo en cuanto tengo ocasión, allá estoy. Bueno, Jesús Salviejo Sánchez es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Historia de América. Y a propósito, yo ya aprovecho cualquier circunstancia para preguntarte, en cuanto leí Historia de América, ¿tú has oído lo de Malinche, el musical que está haciendo Cano?
He oído algo de él, pero sinceramente, sin verlo es difícil valorar,
claro.
Pero la impresión que me ha llegado a través de compañeros es que es una aproximación tremendamente superficial y muy banal. Al hecho de, sobre todo al personaje de la Malinche, que es poliédrico y que tiene unas dimensiones a medio camino entre los dos mundos que probablemente dieran para mucho más. Pero
sí, sí. Cada
uno tiene una visión,
sí.
Y esto no deja de ser un espectáculo también.
Sí, 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 que tiene que ajustarse también a otras normas, sí.
Claro.
Pero bueno, pues me gustaría que lo vieras para que nos dieras tu opinión personal. Bueno, en Cuba, en San Antonio de los Baños, en una de las escuelas más importantes de las instituciones de formación audiovisual, hiciste talleres de guionistas de cine y televisión.
En efecto.
Es una prestigiosa escuela porque uno de los directores que he leído es el que lo hizo, el que inauguró, me parece, Fernando Birri.
Sí, sí,
para
que es una de las figuras esenciales de la cinematografía latinoamericana.
Sí, sí.
Pero allí hay que recordar que también hay personalidades muy vinculadas que van desde otros grandes directores como Orlando Sena, por ejemplo, el brasileño, Fernando Pérez, el cubano, o el mismo Tomás Gutiérrez Alea, como también grandes guionistas, incluido el propio Gabriel García Márquez, que daba allí unos talleres de cómo se escribió un cuento, que después posteriormente se publicaron. Es una escuela que nace de la necesidad auténtica de formar a cineastas para que puedan construir un discurso propio, cinematográfico, narrativo, literario, también acerca de lo que es la realidad latinoamericana e hispanoamericana, y ahí cumple una función esencial, aparte de tener un magnífico cuadro de profesores y que ha incluido a personas de una relevancia extraordinaria. Yo recuerdo allí poder estar hablando cara a cara acerca de sus películas con Rhonda Hines, por ejemplo, la directora de Hijos de un Dios Menor, que en su momento
una figura muy relevante,
una mujer muy inteligente además, muy comprometida. Pero allí ha dado clase Roberto Perpignani, el editor de Bertolucci, por ejemplo.
Bueno, claro, no me extraña que quisiera así.
O la visitó incluso Robert Redford.
Sí.
Que le costó una buena multa, por cierto. Pero en cualquier caso, además, es un proyecto que es muy hermoso, primero por todo lo que tiene de ayuda a la construcción de un perfil propio, de una identidad propia de cine latinoamericano y también africano, ¿eh? Que yo allí tuve compañeros de Ghana, de Marruecos, de todas las partes. De hecho, la llaman la escuela de los tres mundos. No veas lo apasionante y lo nutritivo que es, cultural y educativamente hablando, estar en un equipo en el que el sonidista es costarricense, la actriz es cubana, pero el cámara puede ser perfectamente indio, el director wow. puede ser portugués, el editor puede ser español o incluso japonés.
¡Qué maravilla!
Allí estábamos de todos los lugares nutriéndonos. Entonces, claro, es una experiencia extraordinaria porque te ubica en el mundo, y nunca mejor dicho, desde la mayor humildad posible. Te muestra aspectos de las realidades y de las culturas de mil lugares distintos, te permite apreciarlos y te permite, en la distancia y en la perspectiva, apreciar tu propio rincón, que también es muy importante, porque hay veces,
¿sí?
hay veces que pensamos que, o algunos piensan que o somos el centro del mundo o somos la periferia más periferia.
Exacto, sí.
Cuando yo creo que cualquier lugar en el mundo se puede convertir en centro si es capaz de construir una mirada en la que quepan los demás. Y eso es esencial, tanto en el cine como en la literatura como en la vida.
Sí, sí, sí. Bueno, yo te iba a decir que si tus expectativas habían quedado satisfechas, ya nos lo has contado, han quedado súper satisfechas. Es que la filosofía docente de esos talleres es aprender haciendo.
Sí,
que
sí.
Eso, qué importante es. Porque sí. A veces sí aprendes mucho, pero si no lo has hecho, no lo puedes hacer, pues no puedes ver hasta dónde pueden llegar tus actitudes, ¿no?
Claro, es esencial, pero también hay que tener claro que en el caso de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, también goza de una implementación técnica notable, porque el cine a gran escala y allí los alumnos, cuando yo estuve al menos, me imagino que ahora será igual, pero con una lógica evolución técnica, porque ha llegado todo el proceso de digitalización. Cuando yo estoy allí todavía se hace el cine a la vieja usanza. Es celuloide y copiones y roches y tener mucho cuidado en la producción porque tienes unos metros de película concretos y tampoco puedes cometer muchos errores. El resultado del aprendizaje allí forma parte de una experiencia vital que no solo el aprendizaje del cine. Como te decía antes, no es solo estar entre gente de otras latitudes, de otras culturas, son también otras formas de pensar, otras formas de narrar. Y eso exige que tú también cuestiones tus propias formas de ver el mundo, tus propias formas de narrar y también tus propias formas de aprender. Y de esa manera, como tú decías, aprendes a través de la pura experiencia del cine, lo aprendes todo. Te integras dentro de esa pequeña familia que es la que se forma cuando un equipo de mil lugares distintos se compromete a contar una historia. Y ahí es magnífico porque podías estar haciendo trabajo de carpintería una mañana entera, por la tarde ser el, en mi caso yo era el dollyman, el hombre que manejaba la dolly, la grúa, para hacer los movimientos de cámara. Pero también podías estar en un momento determinado, aparte, como yo estaba haciendo talleres de guión, recuerdo en un rodaje que el director, que era un indio Sikh, por cierto, Narinder Singh, un extraordinario cineasta también, me pidió la opinión porque sabía que yo estaba construyendo una experiencia a través del taller de guión con una gran guionista brasileña, Renata Palottini, opinión acerca del final, y cambiamos toda una secuencia.
Fíjate.
Gracias a aquella conversación. ¿Qué quiere decir esto? Pues carpintería, luz, sonido, grúa, movimiento de gramática audiovisual, guión, sí. En el propio set. Es una maravilla.
Lo que es
además,
trabajar en equipo.
Y sobre todo lo que es inventar, lo que es ejercer el trabajo creativo prácticamente sin otro límite que sea el material, lógicamente que lo teníamos, sí. Pero claro, eso también impulsaba nuestra imaginación. Y llegamos a inventar soluciones realmente creativas. Sí. De repente un actor que no llega, porque no, el transporte en Cuba era complicado y me imagino que sigue siendo muy complicado, desgraciadamente, en aquella época. Y de repente un actor que tenía que llegar a rodar su secuencia no llegaba. Y entonces teníamos que inventarle un disfraz a otro actor, colocarlo allí, cambiar el perfil del personaje in situ.
Fíjate.
Un auténtico laboratorio.
Sí, sí, sí. Luego, además, has hecho máster en escritura de guión cinematográfico por la Fundación Veridiana. Últimamente, sí. Lo de la Fundación Veridiana en los cines, aquí por lo menos en Palencia, no sé si es una vez o dos veces al mes, se hace una película que luego nos comunicamos con el director, sí. O actores o así. Es muy interesante.
¿Eh? Por supuesto, por supuesto. Además, yo a la Fundación Veridiana y a aquel máster le tengo que agradecer muchísimo, porque recién regresado de Cuba, yo traía una impronta muy muy cubana, muy latinoamericana, de cómo enfrentarme a los guiones. Y la experiencia del máster me hizo, primero, me concedió el privilegio de conectar y tener como maestros a grandes, grandes guionistas y directores españoles de ese momento. Fue profesor mío José Luis Borau, grandísimo. La gran Lola Salvador, la guionista del Crimen de Cuenca, fantástica, como profesora y como guionista. Pero también tuve la oportunidad de tener a Antonio Drobe, otro magnífico director y guionista de aquella época. Entonces, Mario Camus, por ejemplo, Doc Comparato, que es el autor del manual de guión de cine y televisión de Radio Televisión Española. Gente extraordinaria. Aparte de tener compañeros también que venían a hacer el máster de Ecuador, de Costa Rica,
que
eran
estado
grandes narradores. Entonces, estaba en casa y al mismo tiempo en todo el mundo, lo cual era fantástico.
Vamos, eres un privilegiado, te lo tengo
sí,
que decir.
Sí, la verdad es que he tenido muchísima suerte a lo largo de mi vida.
Sí, sí, porque
muchísima.
A veces se está buscando y no se encuentra. Y tú, me imagino que todo lo has buscado, claro, y todo lo has trabajado para ir.
Te tienes que mover, tienes que ponerte un poquito al límite.
Sí.
Tienes que tener un poco el coraje de cuando a lo mejor la realidad te está diciendo, mira este camino, está bien trillado, va a ser seguro. Saber ser un verso suelto.
Sí.
Es cierto que ser un verso suelto también tiene un pago, ¿eh?
Muy grande.
Yo todavía me acuerdo cuando mis padres, mis compañeros, nada más acabar la carrera, cuando todo el mundo pensaba que o bien iba a tener mi lógico desarrollo a través del camino académico, tesis, tesina, a lo mejor en el departamento, a lo mejor tuve una beca de colaboración para el Departamento de Historia de América de la Universidad de Valladolid, pero admirando el trabajo que se hace desde las universidades, porque cuando después tú como narrador tienes que documentarte, si no hubiera ese trabajo de investigación ahí muchas veces estarías, como dicen en Cuba, como pargo en tarima. Estarías sin darte cuenta, sin poder enterarte de las cosas. Al mismo tiempo yo fui siendo consciente cuando estaba ya de becario en el departamento que no desagradándome la investigación, el objetivo de un texto académico no se correspondía con lo que yo buscaba, de alguna manera. Yo quería ese sostén, ese sólido sostén que da la investigación histórica, pero quería después saltarme esa frontera, irme un poco al margen, buscar en otros territorios narrativos. Y inevitablemente el cine y la literatura, que siempre me habían acompañado desde niño, pues se presentaron ahí. Y decidirme hacia el borde,
y bueno,
hacia la
¿y tus
frontera,
padres?
Me salí, les di un disgusto a
por
todos,
eso te
monumental,
iba a decir.
Porque claro, de repente, ya veintitantos, veintibastantes años, y oye, ¿qué? Que lo cuelgo todo y me voy a América. Me puse a trabajar en todo lo que me salía, porque la escuela no pude presentarme al examen de ingreso oficial en la escuela, porque superaba en un año la edad.
Fíjate.
Tenía 25 años en ese momento, para 26, quiero recordar, y entonces solo podía ir como tallerista. Y como tallerista lo que tenías que hacer era pagar un taller detrás de otro.
Sí, sí.
Pero yo no quería cargar a mi familia con aquello, entonces me puse a trabajar y hice de todo. Desde repartir propaganda hasta hacer mudanzas, todo lo que se me puso por delante, hasta que vi que tenía suficiente dinero para pagarme el billete de ida, el billete de vuelta
y
a lo que saliera. Y allí que me presenté, afortunadamente tenía un gran amigo en esa época, Miguel Lavandeira, que después se ha convertido en un gran, fantástico montador de cine en México, que él estaba allí como alumno del curso normal, que me ayudó a introducirme y que aprendí, me facilitó también aprender mucho e integrarme muchísimo. pero en esa escuela es extraordinariamente sencillo integrarse.
Sí, pero ves lo que es la importancia de decir, quiero esto, voy a conseguirlo y cierto, voy a poner todos los medios de mi parte. ¿Qué tengo que repartir propaganda? Pues aleluya. ¿Qué tengo que hacer, iba a decir, fregar escaleras? Pues a fregar escaleras, vamos.
Es que eso también es aprendizaje.
Claro, claro. Es que y esto es muy importante que lo oiga la juventud actual. Sí. Muy importante, que muchas cosas se consiguen, pero no porque te las den, sino porque tú las buscas, tú luchas por ello y haces lo indecible para conseguirlo.
En efecto.
Entonces, eso es el mensaje que queremos cuando nos oigan, que lo sepan.
Pues estupendo.
Bueno, también eres especialista en historia estética del cine, vamos, que el cine, literatura y cine, todo.
Sí, cuando estaba haciendo el máster en Madrid, simultáneamente aproveché y me matriculé del posgrado de historia estética del cine de la Universidad de Valladolid, porque de alguna manera lo veía complementario. Por un lado, la parte técnica del guión, que inevitablemente te aproxima a territorios como el uso del sonido, la iluminación, la fotografía, la gramática audiovisual, inevitablemente, porque tienes que conocerlo. Pero al mismo tiempo, el curso del posgrado de Historia y Estética me dio un contexto histórico y artístico que me facilitó muchísimo también entender cómo había evolucionado el lenguaje del cine y sobre todo las vinculaciones que tiene con otros extremos, como es el social, el político de cada época y el económico también.
Bueno, yo te veo en el futuro muy, muy metido en el cine, muy
bueno,
metido.
Bueno, no sé, estoy más metido en la literatura.
Sí, ahora. Bueno, una cosa no quita la otra.
Eso sí.
También colaboras en el programa de radio El Mejor Día de la Semana, en la emisora es.radio, ¿no?
Se sí, con la Fran sección Mezcua, que me invitó a hacer un pequeño espacio que se titula Territorio de Leyendas, que es un microrelato. Pero es una oportunidad que me ha dado él y que agradezco infinitamente porque, aparte de que él es un grandísimo profesional, me ha permitido explorar un ámbito que es el de la narración hiperbreve, además que tiene que tener una connotación es para la radio, que lo hagan mucho más accesible, que también ha sido otra y está siendo otra magnífica escuela de aprendizaje. Voy atrasado, tengo que ponerme en contacto con él para decirle, no te he mandado el relato todavía de febrero.
Que no puedo, que estoy
tengo
presentando
que
el libro.
Sí, es que cuando estás en tantas ensaladas metido, realmente es complicado.
Y bueno, ya has colaborado con textos y vídeos propios en el espectáculo poético, musical, 12 sones para 12 poetas. Con sí. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
Sí, el instituto lo que hizo fue facilitarnos el poder interpretar el espectáculo en cuatro espacios, entre ellos el de la sede en Burgos, magnífica. El espectáculo nace de un esfuerzo primero, de una complicidad entre Paco Díez, el filólogo y maestro de música, extraordinario amigo, y el catedrático hispanista de la Universidad del Estado de Washington, Anthony Geist, que se propusieron traducir y musicar 12 poetas clásicos y contemporáneos de habla hispana para tender un puente a través del océano entre el español de aquí y el español de allá. Anthony hizo un trabajo magnífico de análisis, selección e investigación y traducción, porque es un trabajo doble, traducción de los poemas en inglés al castellano y del castellano al inglés, pero con rima y todo.
Uf.
Trabajo soberbio. Después Paco hizo una magnífica adaptación poniéndoles música e interpretándoles y yo la cabida que tuve fue en un principio hacer todo el trabajo de videoinstalación. Colaboró con nosotros mi compañera Lola Fajardo, que es una magnífica ceramista, también educadora de personas adultas, que lo que hizo fue desarrollar una exposición de 12 piezas cerámicas que estaban inspiradas en el espíritu de cada uno de los 12 poetas y poetisas que habían elegido ellos. Y yo lo que se me ocurrió fue, para acompañar el recitado y la interpretación de las músicas, poner a bailar sobre una plataforma cada una de las piezas y construir una metáfora visual a través del vídeo, de tal manera que dentro de la pieza iban apareciendo imágenes alusivas a lo que estaba de alguna manera sugiriendo el poema. Después el espectáculo, como todo buen espectáculo, fue evolucionando, fue enriqueciéndose y aparte de acompañarse de esta exposición, de la música y de la interpretación y la selección de los diferentes poetas, lo que hicimos fue, para facilitar la coordinación, digamos, el fluir narrativo entre las canciones y las imágenes en vídeo, me estrené yo como poeta ya y compuse una serie de poemas que hacían de puente entre cada una de las canciones.
Bueno, un trabajo intenso.
Y al final ha quedado un trabajo, primero, extremadamente enriquecedor, cálido, trabajar entre amigos y además entre gente con tanto talento. Y al mismo tiempo me permitió quitarme de encima un miedo, porque yo empecé, decía, no recuerdo qué autor decía, que desconfiaba de cualquier novelista que no hubiera empezado su carrera como poeta. No, entonces yo empecé mi carrera como poeta. Lo que pasa es que había tanta gente tan buena haciendo poesía que yo dije, aquí no, ni se me ocurre, sería suicida y además sería una auténtica falta de respeto. Pero con el paso del tiempo, de hecho, mi prosa está muy teñida de ese trasfondo poético. Me llegó esta oportunidad y les dije, ¿qué os parece esta sugerencia? Si hago unos pequeños poemas que eran de puente entre poeta y poeta. Les pareció buena la idea, me puse a ello y, bueno, el espectáculo se ha estrenado tanto al otro lado de la orilla, en Estados Unidos, como aquí, y donde lo hemos estrenado ha gustado muchísimo. Pues, estamos
ya,
muy, muy contentos.
Falta estrenarlo en Palencia.
Hombre, en cuanto queráis, nos llamáis y...
Vale, vale, pues eso hay que trabajarlo. Oye, actualmente trabajas como técnico de educación y cultura en la Diputación de Valladolid.
Así es.
Dime cuáles son tus funciones.
Pues mira, como las de los otros compañeros, porque somos más de 20 compañeros repartidos por toda la provincia, que, como digo yo, actuamos casi como partisanos. Llegamos a un pueblo, ponemos una bomba cultural, literalmente. El programa estrella son las aulas de cultura, que es un espacio educativo y cultural muy abierto en el que caben prácticamente todas las temáticas, todas las interlocuciones.
Como la UPE.
Exactamente, para llevar de alguna manera la cultura de una manera sostenida y próxima y dinámica, pues a grupos que si no estarían tremendamente aislados a lo mejor, y sobre todo una cultura que va de la mano de la piel, de la mano de la voz, de la mano de la presencia, que no está colonizada por las pantallas.
A mí, por Dios.
Porque eso es esencial, y sobre todo porque es esencial mantener la corriente de transmisión con gentes que muchas veces no pudieron acceder a la educación, que tuvieron muy difícil acceder a la cultura. Y que se echaron el país a cuestas cuando nadie se lo quería echar. A mí me parece de justicia social ese reconocimiento. Aparte de que es una extraordinaria ventaja. Yo siempre cito a un gran psiquiatra que estudié en mi momento cuando estaba estudiando. El que es guionista acaba estudiando de todo. Aprendiendo de todo. Entonces, Donald Winnicott empieza un magnífico libro de él que se titula Realidad y Juego, con una dedicatoria que es a mis pacientes que pagaron por enseñarme.
Fíjate.
Entonces nosotros tenemos el gran privilegio de trabajar en esto, en este tipo de educación, y al mismo tiempo que trabajamos y nos pagan, aprender. Porque encerrarte en una clase con 20, con 10, con 5, el número que sea de estas personas, con todo su bagaje experiencial, vital, es un máster en vida, que es probablemente el más complicado y el más caro de pagar. Por otro lado, fíjate, ¿te puedo poner un ejemplo?
Sí.
Estaba yo, en mi primer año, estaba dando clase en un grupo de alfabetización en la localidad de Matapozuelos. Unas mujeres y un par de hombres que venían conmigo extraordinarios, con un bagaje experiencial tremendo. Y recuerdo que en aquel año, eran los años 90 ya, en aquel año había una especial relevancia cultural en torno a la figura de Dalí. Yo entonces se me ocurrió, ¿qué os parece si hablamos un poquito de Dalí, vemos su biografía, vemos sus pinturas, que pueden resultar muy raras, pero hacemos una aproximación, a ver qué os sugiere? Bien, estuvieron de acuerdo. Entonces, recuerdo mi primer día de clase allí con la unidad de en torno a la vida de Dalí y su obra artística. Y empiezo a hablar, empiezo la aproximación, empezamos a leer. Y en un momento determinado que yo estoy de espaldas a ellas, escribiendo en la pizarra las sugerencias que a ellas se les ocurrían acerca de cómo había sido la vida de este autor, Matilde, que en paz descanse, Matilde, no me olvido de ella, como de tantas otras, dice, es cierto, además era un señor muy educado. Entonces me sorprendió. Pero es que este proceso de aprendizaje te ayuda a sorprenderte, pero a no minusvalorar para nada las observaciones que te puedan hacer. Entonces yo me volví Y dije, Matilde, ¿tú conociste a Salvador Dalí? Sí. Me lo dijo con una naturalidad así, sí, como que, pues sí, como al panadero. ¿Qué ocurría? Matilde, que como muchas mujeres de aquella época, de aquellas generaciones, tuvo, había tenido una vida tremendamente azarosa, durísima. Se fue a servir muy jovencita a Barcelona. Y en Barcelona, por esos azares de la existencia, durante todo un verano estuvo trabajando como asistenta, como camarera, literalmente, para, creo recordar que era el cónsul de Puerto Rico en Barcelona, que era muy amigo de los Dalí. Y durante todo un verano, Matilde estuvo sirviendo el té al cónsul y a su esposa y a su familia y a los Dalí. Y Dalí, que ella decía que era un hombre extremadamente educado, siempre se interesaba por ella, le cayó en gracia y... Hola, doña Matilde, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha llevado el día? Muy bien, don Salvador. Así. Sí, sí. Entonces fue una clase extraordinaria porque de repente Dalí cobró forma, figura... Se nos hizo familiar y eso no lo hice yo, lo hizo ella.
Sí, sí, qué bonito. Bueno, pues ya sabéis que ya estáis comprobando el buen comunicador que es Jesús. Entonces, yo le iba a hablar de sus... Voy a solo citar sus novelas porque si no, no podemos hablar del motivo principal de esta visita, que es presentar la escalera de...
En el desván de las caracolas.
Que ya lo digo mal. Entonces, primero, tu primera novela, Nos sorprende la lluvia.
Sí.
Segundo, Un asunto de sombras. Te iba a decir, pensaba yo antes, digo, bueno, charlamos un poco de ellas, pero no, lo dejaremos para otro día porque si no, no podemos hablar de lo esencial que es de la otra. Y luego Chancorro, que... Luego hay uno que es Chancorro y las semillas de las palabras.
Las palabras semillas. Sí, es que hicimos una cosa que se me ocurrió. Yo valoro enormemente que un lector me conceda, no solo que compre la novela, sobre todo que me conceda tiempo, que le dé tiempo, que es irrecuperable a la promesa de un relato. Entonces, cuando llegaron, habíamos sacado Chancorro, estaba funcionando muy bien. La verdad es que estoy encantado porque la gente ha respondido a una obra que nosotros no esperábamos que tuviera esa repercusión magníficamente. Estamos en la quinta edición, es probable que lleguemos a la sexta, lo cual en esta época y con una editorial pequeña es prácticamente un milagro. Entonces, recuerdo que llegaban las Navidades... Y claro, en las Navidades, pues todas las editoriales, todo el mundo implementa una campaña porque es el momento de gran venta. Y yo le planteé a mi editora, Miguel Ángel de Rus, que está más o menos igual de loco que yo. Y a Vera, a mi editora también, que son fantásticos y que han hecho un trabajo magnífico con mis dos últimas novelas. Les dije, oye, se me ocurre una cosa. En esta época en la que todo el mundo juega a vender, que es lógico, ¿qué os parece si les hacemos un regalo? Y se me ocurrió, yo siempre he tenido una gran admiración por los cuentos de Navidad, porque me parecen, por un lado, tópicos, pero por un lado, tremendamente difíciles de hacer saliéndose un poco de ese tópico, conservando la dulzura, la ternura que debe tener la reflexión, la moraleja social que todos debemos hacer, que no le podemos poner precio a todo, sí, porque hay cosas que son inapreciables. Y se me ocurrió, ¿y si hiciera un cuento de Navidad con los personajes de la novela de Chancorro?
¡Qué bonito!
Y entonces dije, pero no para venderlo. Lo podríamos colgar y que la gente entre y se lo descargue. Y les contamos un cuento de Navidad, sin otra ambición. Sí. Simplemente, ahí va, el regalo, punto, sí, en boca, nada más y nada menos. Y les gustó mucho la idea y entonces lo hicimos. Por eso cuando entras en la web... Si ves Chancorro, está Chancorro, y después pone Chancorro, historia de las palabras semillas,
sí.
Que es un cuento y tú puedes ver texto, das ahí y se descarga un PDF y puedes leerlo sin problema, y es como una especie de capítulo aparte, de un extra de la...
Pues tenía esa curiosidad, digo, ¿qué, en qué consiste? Ya me lo has explicado. Uh-huh. Y bueno, y por último presentamos en el desván de las caracolas, que a ver, ¿cómo y cuándo te surge esta historia?
Pues esta historia, fíjate, surge de una... Es radicalmente distinta a Chancorro. Chancorro es una historia que es dulce, que es amable, que es muy esperanzadora. El desván de las caracolas, yo creo que también es esperanzador, tiene algunos momentos de ternura, pero sobre todo es un camino arduo de personas que han tenido una vida tremendamente complicada y difícil y que atravesaron un auténtico infierno, porque en algunos escenarios la segunda parte del siglo XX fue una sucesión de estancias en el infierno como el viaje de Dante, literalmente. Y es un cruce de memorias, de mis propias memorias con la memoria de mis padres y con la memoria de mis abuelos. Y surgió porque un día estaba en la cocina comiendo con mis padres y estaba encendido un pequeño televisor que teníamos, y de repente la guerra de Bosnia asaltó nuestros ojos con toda su crudeza y con toda su irracionalidad. Y yo recuerdo que estaba sentado entre mis padres, me quedé impresionado y no pude evitarlo, hablé en voz alta y dije, pero ¿cómo podemos estar no ya tan locos, cómo podemos ser tan tremendamente ignorantes? Es que no sabemos que este camino nos lleva a un lugar que conocemos todos
que
muy
no
bien
está
y, que
tan
es,
lejano.
Y que es tremendamente inhóspito. Y entonces ellos me miraron con una mirada que venía de la experiencia, del saber vital, como si me estuvieran diciendo, pero hijo, a estas alturas no te has dado cuenta de lo extraordinariamente estúpido que puede llegar a ser el ser humano, que nos vienes con estas, que ya estás crecidito. Y entonces ahí se abrió una puerta y de repente todas las historias que ellos me habían contado de la guerra y la posguerra en Santander y en Valladolid se juntaron con todas mis experiencias cubanas, con mi trabajo como historiador, porque yo tenía la aproximación vital desde la experiencia de mis padres y mis abuelos, pero tenía la aproximación del estudioso de la historia. Ahí surgió una interpelación, que es cómo es posible que volvamos a hacer el mismo camino y no reflexionemos.
Yo con esa guerra, Jesús, a mí me impresionó muchísimo,
claro,
porque yo pensaba que yo, con mi edad, no iba a conocer la guerra en Europa.
Yo creo que lo pensábamos muchos.
Yo pensé que no, que eso ya era una cosa que yo no lo había conocido, pero que en Europa además no lo íbamos a conocer, que estábamos escarmentados.
En efecto.
Pues no.
Pues no, y fíjate dónde estamos ahora otra vez.
Sí, estamos...
Entonces, ¿qué sucedió? Que empieza ese diálogo, y claro, para hacer ese diálogo de memorias, en tejer, como dice Irene Vallejo, que el texto y lo textil se parecen tanto, tienen tanto que ver, tejer esas memorias de tal manera que al mismo tiempo que contaba las múltiples historias que se cruzan en la novela y que se cruzaban en mi memoria y en sus memorias, las de mis padres y las de mis abuelos, tejer una reflexión en contra de la guerra, a favor del entendimiento y a favor de la experiencia, y sobre todo a favor de la voluntad de construir el entendimiento, que yo creo que siempre depende de las víctimas. Al final las víctimas siempre son las más generosas, porque hay gente que pasa por esos infiernos y tiene la absurda idea de que han salido vencedores, cuando de una guerra no sale nadie venciendo. Perdemos todos. Y perdemos sobre todo el saber que nos debería decir nunca más, nunca más por aquí. Entonces, con esa ambición empecé el relato, empecé a construir ese tejido de memorias, y eso me llevó por mil y un escenarios. Me llevó obviamente para La Habana, me llevó al Valladolid, a mi Valladolid, al Valladolid que yo había conocido, pero también me llevó al Valladolid que conocieron mis padres y mis abuelos en los años 40 y 50, durante aquella posguerra terrible que pasamos. Me llevó al Santander de la infancia de mis padres, un Santander bombardeado, represaliado, durísimo. Me llevó a los campos de concentración de la dictadura, pero me llevó también a los campos de concentración de la Europa de aquella época, de la URSS de aquella época también.
Jesús, perdona que te interrumpa,
no,
pero
interrumpas,
lo de los campos de concentración,
sí.
Yo a veces he discutido y discuto que dice que en España no hubo campos de concentración. Digo, pero bueno, leed un poquito, Ya
sí.
Hay gente, primero, hay gente que han estado en ellos, que
sí,
todavía viven,
ya quedan
pocos. Pero digo, pero es que los ha habido cercanos en Miranda de Ebro, en Santander.
Sin lugar a dudas, en el propio Valladolid.
A mí me impresiona eso, que vale, no nos han contado la historia, porque durante, por lo menos a mi generación,
claro, ¿no?
Estuvo
y
todo
a la
muy...
mía,
a la tuya...
Nosotros hemos llegado un poco tarde,
sí.
Para que te hagas una idea, cuando yo curso mis estudios, yo doy Historia de España Contemporánea, y me dan la asignatura muy bien, pero en ningún momento, cuando llegamos a la parte de la Segunda República, el golpe de Estado del general Franco, la Guerra Civil como antesala, como primer acto de la Segunda Guerra Mundial, y después toda la larguísima posguerra cargada de represión hasta el último instante, no nos dieron esa visión. Claro. No nos dieron esa visión. Pues sí que nos hablaron de las checas republicanas, que existieron, pero existieron en un momento determinado y durante un periodo muy limitado, hasta que el gobierno republicano logra hacerse con las riendas de todo el desaguisado que había representado, que había desencadenado el golpe de Estado. Pero es que los campos de concentración que establece el régimen del general Franco son durante la guerra y se extienden algunos de ellos. Creo recordar, la presa, el embalse del Ebro, hasta los años 60.
Claro, es que
tremendo.
Mal, es que durante la guerra, malo es, pero es que la posguerra, eso ya no tiene calificación.
Se consolida. Lo que ocurre es que también es cierto que nosotros ahora nos estamos beneficiando de trabajos, de tesis doctorales que salen de las universidades, sí. Magníficos trabajos de recuperación de esa memoria que vienen de gente tan ilustre como el profesor Julián Casanova o Enrique Viñas y otros muchos que han hecho fantásticos trabajos de investigación recuperando poco a poco esas teselas de este mosaico que merece la pena rescatar, no solo por una cuestión de justicia histórica y social, sino también porque es nuestro pasado y tú no puedes leer el libro del pasado, de la historia, de la memoria, leyendo solo las páginas pares o las páginas impares, las páginas que te interesan. Yo creo que el camino hacia la reconciliación, y lo han demostrado en otros muchos países y en otras muchas circunstancias, a lo largo del devenir histórico, gentes que han tomado conciencia de que solo cuando conoces no solo tu dolor, que está ahí, sino el dolor del otro, puedes realmente construir. Yo siempre pienso en la memoria como una especie de segunda piel que te acompaña durante toda la vida y que crece y mengua, igual que tú creces y menguas, igual que la piel que nos cubre, que cubre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces esa piel también es un tejido que solo va a ser válido en el momento en que llegue a cubrirnos a todos por igual. Y eso no puede darse mientras sigamos teniendo a gente enterrada en las cunetas. Pero por dignidad humana y por... Fíjate, hasta es que es de lesa humanidad. No puede ser que, por ejemplo, países como Camboya, con el desastre de los jemeres rojos y el genocidio de los jemeres rojos, sean los únicos que nos ganen en fosas sin exhumar. Y eso está pendiente en la Organización de las Naciones Unidas. A mí me parece que no es un trabajo de vendetta, es un trabajo de reconstrucción, de reconciliación, pero la reconciliación solo se puede hacer desde la verdad.
Sí.
Y desde el reconocimiento del dolor del otro.
Entonces, ¿esta novela nos habla de amor?
Sí.
¿De exilio? ¿De guerras? ¿De extraperlo? De extraperlo famoso, que hizo tanto. ¿Intrigas? ¿Asesinatos incluso?
Incluso porque, desgraciadamente, es muy peculiar, pero sin ser yo un novelista de género, pues yo soy novelista.
Sí.
Yo no me siento a escribir una novela negra, una novela de terror.
Lo que
yo hago una novela, yo intento contar una historia. Sí que es cierto que muchas veces la estructura o la técnica del thriller, de la novela negra, de la novela detectivesca o criminal o policíaca en sus múltiples variedades, te provee de recursos narrativos que pueden hacer más atractiva la historia y que permite, como si fuera un tendal, de ese tendal colgar múltiples prendas. Y ahí tú puedes reflexionar, puedes hacer una revisión acerca de las circunstancias políticas y sociales en las que esa persona se ve obligada a delinquir. Hay que pensar, por ejemplo, en los años 40, que es la matriz básica de la novela, cómo mucha gente para sobrevivir tuvo que dedicarse al extraperlo. Y el extraperlo era un negocio muy peligroso. No ya porque te pudieran estafar a ti mismo, sino porque en un momento, en los años 40, que no solo eran muy grises, sino que también había mucha gente que tenía mucha manga ancha con la violencia. Y no te quiero contar a las mujeres. Yo siempre sostengo, quizá por mi experiencia, porque trabajando la mayoría de las alumnas son mujeres, que socialmente, históricamente, cuando lo revisas, cuando llegas a un infierno, siempre hay, ¿cómo decirlo?, una mazmorra especial para las mujeres, más abajo todavía. Es terrible es terrible, pero desgraciadamente es así y es muy fácilmente constatable si haces un estudio riguroso de las circunstancias de cada momento. Entonces esto no fue un momento ajeno a esa dinámica. Entonces la gente que hacía el extraperlo, no los que se enriquecieron,
sí,
que fueron unos cuantos, sino la gente que hizo el extraperlo de subsistencia. El extraperlo que era, como represento en la novela, gente que compraba café en un lado, se iba hasta Santander con ese café, arrostraba un viaje nocturno de pesadilla que paraba en todas las estaciones, un viaje interminable para poder cambiar ese café por tabaco y al traer ese tabaco para acá poder comprar otras cosas y hacer que la gente comiera lo poco que se podía comer en aquella época, porque fue un momento extremadamente difícil y extremadamente duro. Y entonces, claro, en ese transcurso no es ya que te pudieran asaltar otras personas, es que los propios policías de las estaciones, era un momento de sálvese quien pueda, tremendamente corrupto, y en el que gente de muy mal cariz humano y social tenía áreas de poder extraordinarias, sí, sí, y podía aprovecharse de ellas, y lo hicieron.
Bueno, entonces ya estáis comprobando que la novela es súper interesante, emocionante, y que es un libro de emociones y aventuras, sí, en realidad también, y memoria, lo que estás has ido comentando durante toda, cierto, la conversación, y memoria tan importante para eso. ¿Tienes algo que nos tienes que, porque se nos va acabando ya el tiempo,
sí,
algo que te llame mucho la atención y que no, claro, que nos... no descubras demasiado de la novela, algo que para ti ha sido muy, muy, muy importante, aunque veo que todo lo que nos estás contando tiene mucha importancia?
Hombre, fue fundamental que al hacer el trabajo de tejer de todas esas memorias, tuve que reconocer, como te decía antes, el valor de la experiencia de todos los demás, incluso los que no pensaban como yo, que creo que es esencial. Pero hubo un momento que dependió mucho del azar. Pero es que muchas veces cuando buscas el azar, cuando te arriesgas, la vida te regala momentos extraordinarios. Yo hay dos dedicatorias que tiene la novela. Uno es a mi gran amigo, desgraciadamente fallecido, el escritor segoviano Ricardo Enjuto, Ruano, que estuvo muy presente en la primera escritura de esta novela. Y el otro es a las mujeres que sin saberlo muchas veces barren la nieve. ¿Esto de dónde viene? Es un capítulo expresamente muy sentido por mí, pero viene de una experiencia. Cuando yo estaba documentándome para la novela en la parte que sucede en el campo de concentración de Auschwitz, conocí a una guía polaca, Margarita, una mujer extraordinaria, que no solo me enseñó historia, sino que me llevó a la memoria de su propia familia. Y un día, cuando estábamos en los Tatras, en medio de un monte cubierto por una nieve que parecía eterna, parecía que estábamos en el fin del mundo, en medio de abetos, esa mujer ordena al autocar que se pare y de repente saca de un lugar inverosímil un escubón rosa, se baja del autocar y se adentra en el campo nevado, en medio de un bosque, en mitad de la nada. Nos dejó completamente sorprendidos. Bajamos detrás de ella como los patitos detrás de la pata.
Sí.
Sin decir nada, porque a esas alturas ya sabíamos que si esa mujer estaba haciendo algo,
sí,
eso tenía un sentido. Y de repente se para en mitad del claro y se pone a barrer la nieve. Aquello ya empezaba a ser una escena casi berlanguiana,
sí, sí,
no, por lo surrealista. Y de repente, debajo de esa nieve, aparece, tapizando el suelo, un auténtico mar de flores azuladas, de color lila, hermosísimas, que se llaman crocos, que florecen bajo la nieve. Entonces, yo que estaba buscando un elemento que me permitiera ayudar a descubrir al lector que incluso debajo de lo más inhóspito, debajo del frío más profundo y más helador, todavía late la vida, afortunadamente, esa mujer me dio la metáfora más hermosa que me podía regalar. Y eso es lo que hizo que dedicara el libro a las mujeres que barren la nieve y que haya un momento en la novela especial en el que recojo ese instante. Lo que pasa es que lo recojo en otro tiempo y de otra manera, como homenaje a ese regalo que me hizo Margarita.
Ay, pues muy bien, bueno, ya ya radio escuchas, ya estáis comprobando, hay que ir a comprar el libro de Jesús. Además,
sí, sobre todo leerlo.
Sí, eso, pero hay que comprarlo para leerlo. Entonces, pero la presentación en Palencia, que ya la has hecho en muchos sitios, por, tengo que aclarar que ya llevas la segunda edición y la has publicado hace nada. La vas a hacer en el Ateneo, en el centro que está en la Plaza de la Catedral, que es el Centro Científico Literario y otra cosa que no me acuerdo, pero vamos, es Ateneo. Sí. Y es el día 23... ¿A las 8?
Sí, que sí, es a las 8.
23 a las 8. Así que allí os quiero ver, que os echaré, os pondré, si no, un negativo en la lista. Y allí estaremos escuchando de nuevo a Jesús, que como habéis podido comprobar, es un maravilloso conversador. Y estaríamos aquí horas y horas, pero no podemos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Jesús, porque además te has tenido que desplazar desde Valladolid. Y de verdad encantado, y aquí tienes las puertas abiertas para que nos vengas a contar historias, lo que tú quieras. Y bueno, no te he dicho de los proyectos que tienes, porque ya ando un poco acelerada. ¿Proyectos inmediatos?
Sí, estoy, bueno, lo primero, gracias a ti, gracias a vosotros. Es un placer venir aquí. Además, llevo años viniendo en concreto a la Feria del Libro de Palencia. Me he encontrado una acogida siempre extraordinaria, un lector muy atento, que además es muy receptivo a las novedades, y después he hecho grandes amigos y grandes amigas. Así que encantado, las veces que queráis y cuando queráis.
Hay
aparte de que hacéis vosotros también un trabajo extraordinario de divulgación, que yo admiro muchísimo también, y que me profesionalmente, además, como técnico en educación y cultura de un programa educativo, esto me siento muy próximo a vosotros, al espíritu que os guía a la hora de afrontarlo, ¿no? Y respecto a los proyectos, pues estoy en esa aventura poética. He terminado mi primer libro de poesía. Ahora estoy viendo a ver con qué editorial lo saco. Y por otro lado, estoy trabajando en dos novelas que tienen títulos provisionales. Una sucede, que probablemente es la primera que salga, no sé si este año o a principios del que viene, que se titula Calles Desiertas, y que me devuelve otra vez a ese latido que tanto me preocupa, que es el latido entre el mundo tal y como se ve desde los ojos de una niña, en este caso, como en Chancoro, y con qué extrañeza y con qué perplejidad a veces tiene que ver el mundo que construimos los adultos, tan lleno de contradicciones. Y la otra es una novela, vuelvo un poco al thriller histórico, podríamos decir, como hice ya en Un asunto de sombras, con una novela ambientada en el Burdeos de Goya, del 1824 al 28, que se titula La canción de Hécate y que es una historia de brujas.
Bueno, ya nos tienes ya pendiente, primero de leer este, luego de leer Chancorro y todo lo demás. De verdad que está hoy entusiasmada. Jesús, muchísimas gracias.
Repito que gracias a vosotros.
Radio Escuchas, aquí hoy terminamos con Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.